Apocalipsis 8. Vamos a leer los versículos 6 hasta 13. Les pongo en recuerdo que estamos en el libro de Apocalipsis no de curiosidad, pero de querer conocer nuestro Dios. Si habla de los juicios venideros, es cierto. Pero nosotros no debemos ser de los curiosos que quieren adivinar cuándo vendrá nuestro Cristo. Debemos ser de los piadosos que dicen, estamos listos hoy y para siempre seremos listos por nuestra fe, y guardar esto más que cualquier otra cosa, estando aquí en la lectura de Apocalipsis. Les pongo en recuerdo que es bueno apagar los celulares también. Entonces, leo 6 hasta 13, y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos. Y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay de los que moren en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los tres ángeles! Amén. Hasta allí la lectura de la palabra. Digo, queridos amigos, que no sé si vamos a lograr en poder explicar todo lo que apenas leímos, y me parece muy importante decir a ustedes que no vale leer las noticias de mañana para poder interpretar lo que dice Apocalipsis. Más vale leer la Biblia para poder entender el libro de Apocalipsis. Hemos dicho muchas veces en leer capítulos 1 a 7 que el trasfondo de Apocalipsis es toda la Biblia. No solamente el Nuevo Testamento, pero yo tengo un libro escrito acerca de Apocalipsis, y este autor muestra más que 1,000 citas del Antiguo Testamento que tienen que ver con la interpretación de Apocalipsis. Y hoy vamos a leer algo de Éxodo, si quieren buscar en sus Biblias el libro de Éxodo, y luego Josué, para poder entender la voz de Dios y los juicios de Dios que aquí están anunciadas. Entonces, la primera cosa entender es decir, ¿qué son que significa trompetas en las Escrituras. Y nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, trompetas significaron guerra, batalla y juicio de parte de Dios. Y yo abro mi Biblia a Josué capítulo 6 por un momento, donde voy a leer solamente tres versículos acerca de la caída de Jericó. Y en leer esos versículos es suficiente entender que, claro, un judío leyendo el libro de Apocalipsis va a pensar en lo que pasó en los juicios de Dios, 3 a 5, capítulo 6. Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Es la voz de Dios mandando a Josué cómo conquistar un pueblo. Vamos a conquistar por marcharnos alrededor de la orilla de la ciudad. Una vez, segunda vez, 6 veces. Y el 7º día, 7 veces caminando. No me parece buen plan de guerras. No me parece algo normal. Porque es obra de Dios. Y la destrucción de la ciudad y todo lo que pasó aquel día en la destrucción de Jericó fue la idea de Dios mostrar a su pueblo que el poder es suyo, el juicio es suyo. Podemos decir algo de Jericó y sabemos que eran culpables de muchos errores, idolatría, obviamente, no adoraban el verdadero Dios. Pero nosotros sabemos por excavar este pueblo que eran igual como las demás naciones y los demás pueblos en el mundo. Eran culpables de mucha adultería, eran culpables de destrucción, de muchas cosas, de no amar al vecino. Eran culpables de mucho que destruyó la comunidad. Y cuando digo esto, queridos amigos, claro, quiero una reacción en su mente. ¿De qué es culpable hoy en día nuestro pueblo México? Muchos dicen que ya es tiempo tener el aborto, ya es tiempo permitir unos pecados que sean permitidos, ya es tiempo legalizar la droga, ya es tiempo hacer unas locuras y decir que nada es inmoral. Entonces, querido amigo, nosotros sabemos que esta generación de México es igual de la generación de Jericó que cayó por el juicio de Dios. Cuando leemos trompetas en el Antiguo Testamento, tiene que ver con batalla y juicios y lo que Dios dice. En el Nuevo Testamento, y ahora vamos a Mateo 24, sabemos que es algo muy similar. Encontrando pasajes en el Nuevo Testamento, podemos decir que también la trompeta lleva la misma sugerencia para causarnos estar puestos para juicios. Mateo 24, voy a leer 30 y 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, 30. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y luego pueden abrir sus Biblias a 1 Corintios capítulo 15. Y aquí en 1 Corintios 15, versículo 52, dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Trompeta quiere decir fin. Y otro versículo más, que es Primer de Tesalonicenses 4 y versículo 16. Primer de Tesalonicenses 4, 16 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, trompeta quiere decir fin. Fin. Hace dos noches aquí cerquita a nuestra casa tuvimos rayos y truenos. Y Sandra y yo quisimos dormir, pero cuando cayeron esos rayos tan cerquita a la casa, aún con los ojos cerrados, se ve como luz de mediodía. Y wow, impresionante, ¿verdad? Pero ahora deben imaginar la voz de Dios. Un rayo es nada. Un rayo podemos medir. Los científicos saben qué cantidad de voltaje y potencia tiene un rayo. Pero vamos a decir que es nada en comparación a la voz de Dios y trompeta de juicio. Entonces, en Apocalipsis 8, regresando allí, versículo 2, cuando dice Juan que vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas, ¿quién dio siete trompetas a ellos? Tienen autoridad, tienen poder de parte de Dios usar sus trompetas. Entonces, decimos con claridad, es de juicio. Este juicio, que el tiempo de arrepentirse ya se acabó. Y nosotros también podemos imaginar otra vez Josué 6, cuando los israelitas comenzaron a marchar como guerreros alrededor de la ciudad. Y cuando hicieron estos 7 días y el séptimo día 7 veces, y hubo juicio, no había más oportunidad arrepentir. No había más días de decir, luego voy a arreglar con mi Dios. Luego voy a quitar un pecado de mi vida. Luego voy a ser muy serio de mi fe. Luego voy a pensar en Dios. Luego voy a decir, si hay tiempo, voy a seguir Dios. Entonces, cuando sonará el séptimo o la séptima trompeta, será el fin. Aquí en 8 leímos de los primeros 4 trompetas. Pero nosotros sabemos, oír esto es un fin de los días, de las oportunidades de arrepentir. Querido amigo, apuestas, ¿verdad? Cuando dices que no vas a arreglar, apuestas. Pues hay mañana. Pero la Biblia presenta el juicio de Dios, presenta esta información de Dios en juicio como de sorpresa. Y no presente esto como algo que podemos adivinar, ni podemos saber, ni podemos decir que somos más sabios que muchas generaciones que adivinaron iba a pasar en su generación y no pasó. No. Querido amigo, cuando no cambias, cuando escoges tu pecado vez tras vez, cuando no quieres abrir tu Biblia y hablar con tu Dios vez tras vez, escoges no cambiar. Escoges el diablo. ¿Quieres el diablo? ¿Quieres el camino de destrucción cuando haces así? Y debe ser reconocido como lo que dice la palabra a nosotros. Deben abrir sus Biblias, por favor, a Apocalipsis 9. Entonces, eso es antes de la séptima trompeta. Y versículos 20 y 21. Es algo impresionante aquí. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron a adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Salmo 115. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces, las obras de sus manos fueron más importantes a ellos que su Dios. Y guardaban sus ídolos, y guardaban sus pecados, y querían quedar con lo que tuvieron. Su seguridad en su obra personal fue importante a ellos. Y nos da la idea que Dios decide lo que es bueno y malo. Hay personas que me dicen, esto está bien porque yo sé que hago bien en los ojos de Dios. Y luego yo muestro que no hacen bien en los ojos de Dios, pero son más sabios que Dios. Más sabios que Dios. Y gracias a Dios, unos cuando ven las Escrituras y pueden ver que hacen mal, son arrepentidos. Pero estas personas, aún con las trompetas, con los juicios, no son arrepentidos, no quieren arrepentirse, no quieren salir de su pecado. Trompeta quiere decir juicio. Y no tendrás unos segundos cuando suena la trompeta, no tendrás momentos caer de tus rodillas y decir, Cristo, quiero seguirte. Será demasiado tarde. Entonces, si hoy sientes muy mal escuchándome, pero mañana no, debes temer. Si hoy pensando que necesitas seguir a Cristo, pero mañana no sientes la presión de arrepentir, debes temer. La convicción que tienes por un momento, si no dura, si no queda, si no causa un cambio, eso es convicción de sentimientos. Y cuando caen los juicios, cuando suena la trompeta, estarás confundido, destruido. Y luego quiero leer rápidamente, por favor, del libro de Éxodo. Y quiero que vean estas palabras, amigos, porque creo que es importante entender esto como trasfondo de lo que estamos estudiando. Y el periódico no es trasfondo de lo que estamos estudiando. La palabra de Dios nos enseña cómo interpretar la palabra de Dios. Y vamos a leer de capítulo 4 primero y luego de 1, 2, 3, 3 o 4 otros capítulos aquí en Éxodo, pero rápidamente, por favor, y luego pueden estudiar Éxodo 4, 21, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Tienen que recordar que fue Dios primeramente que endureció el corazón de Faraón. Entonces debemos temer también si tenemos un corazón duro. Tenemos la culpa, pero Dios dice que así es Él. 7:3. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y luego 20-25 del mismo, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. El corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová le había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Cuando Dios hizo esto, nosotros sabemos que los egipcios adoraban el río como Dios. Y adoraban el río que dio a ellos peces, comida. Pero Dios dice, cuando hizo la plaga de sangre, que no hay Dios del río, Él es Dios de todo, que no hay otro poder que da comida sino el poder de Dios. Importante recordar. Luego podemos pasar a 9:22-25, donde dice: Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra. El fuego. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Luego pasamos al capítulo 10, versículos 1 y 2. Jehová dijo a Moisés: entra en la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos para que sepáis que yo soy Jehová. Poco luego, 12. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta, y subió la langosta sobre la tierra de Egipto, y se asentó a todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país, y escureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. Y no quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Poco luego, 21, Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo. Hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Podemos leer más, y como siempre digo, tienen responsabilidad ustedes leer más y confirmar más. Entonces regresamos a Apocalipsis 8 y decimos, versículo 7 de capítulo 8, cuando hablamos de granizo destruyendo hombres y bestias, destruyendo toda la hierba, desgajando los árboles, eso tiene que ver con Éxodo 9, que apenas leímos. Los que así ofenden a nuestro Dios con dioses falsos serán juzgados igual. Yo sé como muchos piensan, pero no pasa por el momento. Estoy bien. Querido amigo, si piensas así, estás en un sueño. Y tu sueño será pesadilla cuando cae el juicio de Dios. ¿Qué dice aquí, versículo 7? Granizo y fuego y sangre. La tercia parte de los árboles, toda la hierba destruida. No es nada fácil, no es nada fácil leer, no es fácil predicar. No quiero ser yo hoy. Pero Dios, que hizo todo de lo nada, destruirá todo. Cuando tú pienses que no es posible, Dios dice que hará exactamente de acuerdo con su palabra. Tu esperanza no debe estar en nuestro mundo. No hay problema poner plantas, huertos, no hay problema tener esperanza de cosecha. Pero si ponemos nuestra esperanza en estas cosas, seremos muy decepcionados cuando viene el fin. Aunque Dios nos da poder de disfrutar de las plantas, sus frutos, y sembrar y cosechar, querido amigo, Dios no solo tiene en su poder destruir, promete destrucción. Y versículos 8 hasta 11 tenemos la segunda y tercera trompeta, y quiero hablar de esos dos juntos, y tiene que ver mayormente con Éxodo 7, que apenas leímos, de sangre en el mar, y luego la destrucción de la tercera parte de animales en el mar. Luego la tercera parte de naves destruidas por estar en el mar. Quizás han oído de ajenjo, es planta que pueden encontrar, creo, en México también. venenoso. Si se puede tomar poquito de ajenjo, es como cafeína. Cafeína es un veneno. Nos gusta. Podemos tomar poquito porque nos despierta, y de repente cuando no había ganas de abrir los ojos, si hay ganas. Así es ajenjo. Pero es peligroso y tóxico. No como cafeína. Cafeína no es tóxico igual. Este veneno es amargo y puede matar. Y los de antigüedad sabían cómo identificar la planta, y sabían si la planta fue cerca de las aguas donde quisieron sacar para tomar. Sabían sacar las plantas, limpiar la zona de estas plantas y luego hacer algo para no tener este veneno en su agua. Aquí, versículo 8, muchos quieren pensar de la montaña cayendo en el mar, o luego versículo 10, cuando habla de una gran estrella cayendo a nuestra tierra, piensan quizás cometa o algo similar. Queridos amigos, no es el punto. No es el punto identificar cómo. No es el punto decir, oh, sabemos que hay cometas que pueden chocar con nuestra tierra y destruir. No es el punto. No es el punto escuchar NASA, que hace muchos años hacen prognosticaciones de estas cosas en los cielos y nos dicen que es muy probable que esto puede pasar. No es el punto. El punto es Dios hace. El punto es Dios dice a ti, se acaba todo. Tu vida, tu esperanza, tu casa, tu cría, las generaciones venideras. Muchos de los padres que conozco tardan en enseñar a sus hijos en el camino del Señor y piensan como chiquititos, no necesitan oír de todo esto. Bueno, pero cuando viene el último día, cuando viene esta trompeta, en el mundo vamos a tener niños. Niños menos de 5 años de edad, menos de 2 años de edad. En tal momento, si eres un padre cristiano, madre cristiana, y no has enseñado a tus niños pequeños en el Señor, ¿qué vas a decir? Un ejemplo de los puritanos es, ellos comenzaron cuando los niños tuvieron 1 año en enseñarles en la Biblia. ¿Y quién es Dios? ¿Y cómo acudir a Dios? ¿Y cómo ser perdonado? ¿Y cómo seguir Dios? No es broma. El punto es, vendrá, se acabará el tiempo de vivir en el mundo, y los niños con nosotros, y tú con todo el tiempo en el mundo. ¿Qué vergüenza tendrás no escuchar, no acudir a tu Dios? Luego en el versículo 12 tenemos la cuarta trompeta. En Éxodo 10 leímos de la plaga de tinieblas, y como dijimos de la lectura de otro, sabemos que Dios juzgaba un Dios falso cuando mandó plaga. Los egipcios adoraban la luz como si fuera Dios. Los egipcios ofrecieron algo a sus dioses de su cuerpo, de su riqueza, de sus animales, sacrificios. Hicieron sus ídolos de oro, estatuas de muchas cosas para celebrar la creación. Queridos amigos, la Virgen de Guadalupe no es diferente cuando ponen rayos de luz alrededor de ella. Es nada más la sombra de luz, pensando que ella tiene que ver con nuestra salvación. Es idolatría. No es nuestra luz, ella es Cristo. Y la cuarta trompeta, versículo 12, la tercia parte del sol herida, la tercia parte de la luna herida, la tercia parte de las estrellas quitadas. Entonces, la tercia parte del día en oscuridad. No habría luz durante la tercia parte de la noche. Hace unos años, Sandra y yo estábamos en cuevas, las cuevas más grandes en los Estados Unidos. Y en mi vida soy orgulloso que no tengo fobias, no tengo fobias de nada. Pongo arañas en mi mano y voy a tocar serpientes, no tengo miedo de estas cosas. Pero cuando estamos como 100 metros bajo la tierra en una cueva, el que nos guió apagó las luces y yo tenía claustrofobia. Yo sentí mi corazón rápidamente y estaba respirando más rápido y tuvimos que pasar en la oscuridad un lugar bien apretado para un gordo. Y sentí una fobia. Los egipcios sintieron, nadie movió de su lugar. Querido amigo, ¿dónde está tu luz? ¿Está en el mundo? ¿Está en tu trabajo? ¿Está en tu pareja? ¿Está en tu hijo? ¿Dices de los hijos que ellos son tu vida? Perdón, no son tu vida, son tus hijos. ¿Verdad? Y solo puedo mencionar que aquí en versículo 1 de capítulo 9 vamos a encontrar con la quinta trompeta. Y si quieren estudiar, hemos leído algo de Éxodo que tiene que ver con lo que dice. Para prepararles, estudiar y pensar en estas cosas. Queridos amigos, el punto no es espantar. El punto es causarles querer estar preparados, conocer su Dios, saber que un día vamos a cerrar los ojos. Esta semana, un compañero de cuarto de Elías cayó vomitando y casi perdió su vida, tiene 23 años. Los paramédicos tuvieron que hacer RPC 5 veces y está en terapia intensiva ahora, sin explicación. ¿Tú piensas que tienes mañana? No tienes. No tienes promesa. Y me harto cuando personas ponen su atención en Apocalipsis y con supuestamente autoridad dicen que estas cosas significan X, Y y Z. Hubo un montón de personas por generaciones que así dijeron y estaban equivocados. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Pero sí, lo que es obvio y donde debemos prestar atención es la eternidad y el Dios que tiene la eternidad, tu eternidad. Y cuando cierres tus ojos, quieres una pesadilla de todo esto pasando porque nunca tenías tiempo a arreglar con tu Dios. Quieres abrir tus ojos después de morir en un sueño, paraíso, gozo y paz. Aquí 9, 20 y 21, como leímos, en ver todas estas plagas, las personas del mundo no quisieron arrepentir. Mi experiencia ha sido en cualquier iglesia donde servimos, hay cantidad de gente que escuchan, mueven la cabeza así de acuerdo, salen, siguen en sus pecados. ¿Quién eres tú? ¿Qué harás? ¿Seguirás tu pecado? ¿Vas a seguir el arrepentimiento? Sin el arrepentimiento no hay fe, sin fe no hay arrepentimiento. Si no tienes fe, si no ves nada de arrepentimiento, no es nada mal caer de rodillas y comenzar a rogar a Dios que tengas fe y arrepentimiento. Amén.